Bueno, ahí lo tenemos a Mariano Lovelli del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes.
¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes.
Bien, bien. Bueno, después de todo esto que pasó, tratamos de remarla, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar sin fútbol, sin nada, básicamente.
Y, miren, yo tengo 40 años, sí. 30 de ir a la cancha.
Sí.
He visto de todo, digamos. Así que, digamos, no es que no me haya asombrado. Uno lamentablemente va perdiendo la capacidad de asombro a medida que se van sofisticando los hechos de violencia, porque lo que sucedió ayer fue, digamos, un acto criminal directamente, digamos, que excede largamente cualquier cuestión que se la quiera vincular
al deporte,
entre comillas, folclore, que de todos modos habría que replantearnos eso. No sé, digamos, quizá los oyentes más chicos no lo recordarán porque no habían nacido, pero durante los 90 y principios del 2000 había un programa de en Teis Sports en donde justamente los protagonistas del programa eran las barras, que se llamaba El Aguante.
Sí,
me acuerdo.
El programa de este muchacho Souto. Todo el mundo tiene que hacer un mea culpa en relación a la violencia en los estadios de fútbol. Algo pasó como sociedad y los comunicadores han tenido que ver de que sea más importante el grito de guerra que el grito de gol en una cancha. Entonces, digamos, esto ahora, digamos, porque era un Boca River, porque lo estaba viendo el continente, porque era la Copa Libertadores. Pero en la Isla Maciel pasa lo mismo, digamos, ¿no?
Sí.
Y son temas que, digamos, que no son de ahora. Y por eso remarco esto, digamos, como apostilla, porque digo, los demás ya lo han dicho todo, digamos. Pero aquí, en nuestro país, desde determinados programas, etcétera, se han vanagloriado a la cultura esta del aguante, la cultura de la hinchada, digamos. Y esto es... Es ir a alentar un equipo de fútbol, definitiva.
Sí. Es 11 tipos contra 11 tipos para tener una pelota. Sencilla, corta la bocha.
Básicamente. Así que bueno, pasado, digamos, esto que, digamos, que va a tener, por supuesto, cola ya de la Conmebol. Le había un expediente disciplinario al Club Boca, que tiene tiempo hasta mañana a las 4 de la tarde para presentar su descargo y... se está rumoreando que a Boca lo van a suspender por un año para copas internacionales.
Sí.
O sea, la cosa es seria.
Sí, claramente.
Bueno, ¿para dónde tenemos? Está bueno, el fight apareció. Libre.
Apareció en cuotas. Y terminó haciendo su reaparición.
Habló más que en los últimos, no sé, 2 años, me parece.
Sí, digamos, primero le dio, se editó un reportaje en el programa de radio de su abogado, que es Jorge Rizzo, el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y luego de no haber ido el miércoles, el día de la firma de acuerdos. Concurrió el jueves, digamos, y ahí ya se lo vio, digamos que camina, de todo modo siguió esta cuestión. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó realizarle estudios psíquicos, digamos, físicos, para ver qué condiciones se encuentra. Esto veremos cómo continúa, porque la oposición que se negó a esto aparentemente estaría en las últimas horas presentando algún recurso judicial para evitar que esto se lleve adelante. Así que, digamos, tenemos final abierto con la cuestión de Fight, que, digamos, que se hace más notoria, más notable, porque la oposición ha manifestado que no va a tratar el pliego de ningún juez en lo que resta del año. Así que, bueno, la gravedad institucional sigue siendo la misma que la de la semana pasada, digamos, más allá de estos avances, de estos pequeños capítulos de la novela. Uh-huh. Yo, para aquellos oyentes, que abogados, que son estudiantes de derecho, que les interesa ahondar un poco más en el tema, les recomiendo dos blogs. Uno, palabras del derecho, y el otro se llama Saber de Derecho. En este último se ha publicado un interesante artículo sobre cómo ha votado Fight en la corte, y recordemos que Fight es el miembro más antiguo, parece un chiste esto que estoy diciendo, pero es el miembro más antiguo, no solamente en edad, sino como ministro de la corte. Fue designado en 1983 con el gobierno de Alfonsín, con el retorno a la democracia, esos primeros cinco miembros. Uh-huh. En este artículo del blog Saber de Derecho, hay un cuadro en donde están, es muy difícil explicar un cuadro, ¿no? Pero usemos la imaginación.
Bien.
Un cuadro en donde están mencionados todos los ministros de la Corte Suprema desde el 83 hasta la fecha, y coloreados en distintos colores, en color verde, los jueces de la Corte Suprema durante el gobierno de Menem.
Ahí lo estamos viendo, sí.
En rojo, los jueces de la Corte Suprema de Alfonsín, y en azul, los jueces de la Corte Suprema de los Kirchner.
Uh-huh.
Y se derrumban algunos mitos en relación a esto, al sentido del voto en consonancia del ministro de la Corte en consonancia con el gobierno de turno.
Uh-huh.
Porque, digamos, cuando hablamos de la corte menemista, el gráfico que ustedes están viendo y que nosotros estamos relatando lo describe a la perfección, digamos, porque la mayoría automática de Menem funcionó al extremo de que hay dos jueces de la corte, Mariano Cabaña Martínez, que es platense, y Rodolfo Barra, fallaron el 100% de los casos en consonancia con los deseos del Poder Ejecutivo, digamos,
bien,
¿no?
Bien.
Como el paradigma del sometimiento de la justicia a los designios del poder político. Y luego, la siguiente corte que votó en más consonancia con los deseos del poder político fue la Corte de Alfonsín, en donde justamente el doctor Fight tuvo un 75% de fallos que fueron en consonancia con el poder ejecutivo de aquel entonces, el poder ejecutivo de Raúl Alfonsín. Y en azul, en el gráfico, están marcados el sentido de los votos que han tenido los ministros de la Corte Suprema durante el gobierno kirchnerista, desde el 2003 a la fecha. Y la sorpresa para algunos es que la jueza que más ha votado en consonancia al gobierno ha sido la doctora Hayton de Nolasco, en donde un 60% de las veces el sentido de su voto fue en el sentido que favorecía al gobierno. Cuando el arquetipo denostado por los medios hegemónicos como el juez kirchnerista Raúl Zaffaroni, recientemente renunciado Raúl Zaffaroni, tiene un 50% de votos en favor del sentido del gobierno, y en donde el que menos tiene consonancia con el ejecutivo, con el actual ejecutivo, es el doctor Fay, que tiene apenas un 20%.
Uh-huh.
Esto nos marca para poder ir desgranando, para poder ir entendiendo qué es lo que pasa con la justicia y qué es lo que viene pasando con la justicia, no desde ahora, no con la Corte Suprema, no desde ahora, sino en estos 32 años de democracia. Esto, sé que es muy difícil explicar un gráfico por un medio radial como este, pero ustedes, ya que tienen acceso, quizá después lo pueden, después de que cortemos esta comunicación, pueden inclusive sacar sus propias conclusiones al aire, porque es lo suficientemente contundente para entender algunas algunas cuestiones de las que están sucediendo hoy día, y algunos mitos, cosas que se daban por supuestas, que digamos con esto queda demostrado que no era tan así.
Bien.
Esto capítulo Fight, quiero decir dos cositas más breves, porque sabemos que ya estamos estamos pasando.
Sí.
La semana pasada, cuando hablamos sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, dijimos que se estaba llevando adelante el juicio contra los policías que torturaron a Luciano Arruga.
Uh-huh.
El fallo finalmente llegó hoy y condenaron al policía que torturó a Luciano Arruga a 10 años de prisión, que obviamente será efectiva. Un fallo que dio a conocer el Tribunal Oral Criminal de San Martín hoy, hace apenas unas horitas, hoy al mediodía.
Uh-huh.
Y la última, que nos toca de cerca, digamos, más allá de que es una deuda que tiene la democracia, que tiene la justicia argentina con la sociedad, es que el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, el querido CECIM, que se encuentra en La Loma, esta semana recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en protesta, en queja por el absurdo fallo de la Corte Suprema, con el voto de los cuatro fantásticos que nos quedan en pie, en donde rechazaron por un artilugio procesal investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los oficiales y suboficiales destacados en Malvinas contra los soldados conscriptos. Estaqueamiento, digamos, todo tipo de vejaciones, dejarlos morir de hambre, torturas, toda una serie de delitos claramente de lesa humanidad que la Corte ha decidido no tratar de manera explícita. Esto fue expresado con contundencia por la Presidenta de la Nación cuando inauguró el primero de marzo pasado el periodo de sesiones ordinarias, donde expresó, digamos, su beneplácito si los excombatientes decidían acudir a instancias internacionales para pedir justicia, cosa que efectivamente el CECIM hizo en el transcurso de la presente semana.
Perfecto, Mariano, muchas gracias por todo lo que nos comentaste y estamos en contacto con vos la semana que viene.
Dale. Nos vemos el viernes que viene.
Feliz fin de semana.
Abrazo.
Chao. Bueno, Mariano Novelli, nuestro especialista en temas jurídicos y legales.
Tenía mucho para decirnos.
Por suerte nos dijo todo, nosotros nos apura el tiempo y vamos a hablar con Alfonsina, así que vamos primero a la tanda.